De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Este ha sido desde luego el fin de semana de las cigüeñas. Acordaos del refrán, por San Blas. Las cigüeñas veras y San Blas fue ayer, 3 de febrero. A partir de ahí pues me puse yo a pensar en por qué nos gustan tanto estas aves de cuello largo y zancudas, cuya denominación oficial sería cicónidos. Y me acordé del momento en el que se convirtieron en símbolo de fertilidad y paternidad. Ya sabéis, los niños los traen las cigüeñas y vienen de París. ¿Pero por qué? Os preguntaréis. Pues que nadie se me preocupe, que hemos estado investigando. Tiene que ver con lo mucho que cuidan las cigüeñas a sus crías, quienes, por cierto, pueden llegar a comerse hasta el 70% de su peso corporal, algo que me ha parecido a mí muy llamativo. La cigüeña se desvive por su familia, es monógama, puede preparar el nido durante años y ya encandilaban por todo eso a los romanos, que las consideraban pájaros sagrados que protegían a la mujer, el matrimonio, el alumbramiento y a los recién nacidos. Explicado, por tanto, que la cigüeña nos traiga a los niños. Pero, ¿y qué me decís de lo de París? Bueno, pues para explicar este último punto hay que ir a una leyenda de Europa Central en la que las protagonistas son una pareja de cigüeñas que, en lugar de emigrar a África buscando esas tierras más cálidas, como todas hacían, se quedaron en una región muy cercana a París. Justo cuando llegaban, la joven pareja que vivía en la casa donde ellas tenían su nido tuvo un bebé, así que se corrió la noticia de que ese bebé lo había traído la cigüeña colgado de su pico. De ahí que todos los nenes de una generación determinada hayamos sido franceses. Leyendas de este tipo, no obstante, las tenemos por toda Europa. En Dresde, por ejemplo, en Alemania, hay incluso esculpida una cigüeña que lleva en su pico a una criatura en pañales. En el año 1461 se la llamó la Fuente de la Vida y se pensaba que si una mujer estéril bebía de su agua, podía quedarse embarazada. En fin, que como veis, la cigüeña es sinónimo de maternidad allá donde miremos y por eso hoy queríamos rendirle nuestro particular homenaje. Un saludo. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Que el lugar donde más cigüeñas ha visto aquí en nuestra Comunidad de Madrid ha sido Alcalá de Henares. Al menos es lo que me ha pasado a mí cuando he estado visitando algunos municipios de nuestra región. No sé si en algún municipio en el que vosotros residís hay muchas cigüeñas. En caso de que sea así, ya sabéis, como siempre digo, que tenéis la oportunidad de decírnoslo a través del número de teléfono 91 512 8400, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid o a través de nuestro twitter @hoyenmadrid. hoy en Madrid. Si en vuestro municipio hay cigüeñas y ya están ahí, bueno, pues desde este fin de semana podéis llamarnos y nos lo podéis contar, aunque todas esas vías que yo acabo de dar sirven para que os pongáis en contacto con nosotros para lo que queráis, para sugerirnos temas, para que hablemos de cosas que suceden en vuestro barrio o en vuestra localidad, porque en definitiva Onda Madrid es la radio de todos los madrileños y es lo que pretendemos contar, todo lo que sucede en nuestra región. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Que digo yo que la gente que tenga cigüeñas al lado de casa, en el lugar donde ¿sí? reside, que aproveche, que le haga una foto con el móvil y la subimos al Facebook.
¿Es verdad?
Queremos que las cigüeñas aniden también en nuestro, como digo yo, portal de internet donde hacemos el programa 2.0. Una cosa sí. es lo que contamos por el 101.3, el 106, Onda Madrid, y todo lo vamos completando con lo que vamos publicando en nuestro Facebook.
Sí, pero yo ahí, fíjate tú, que no sé yo cómo va a salir la foto de la cigüeña a través de un teléfono móvil. Lo digo porque cuando yo he intentado hacer fotografías, tú ves ahí a la cigüeña a lo mejor en lo alto del campanario de una iglesia determinada, como en el caso la que yo estoy recordando de Alcalá de Henares, y es verdad que puse el zoom a tope de una máquina de fotos de estas digitales de las normalitas y me salió pequeñina.
Bueno, pero
la cigüeña, así que yo con el teléfono móvil no sé cómo va a salir.
Bueno, pero vamos haciendo nuestro particular álbum de los monumentos de la Comunidad de Madrid donde anidan cigüeñas, aunque la cigüeña a lo mejor en ese momento no esté en el nido o la veamos como un puntito.
Nos vale, venga. Pues entonces si nos vale, ya sabéis todos, coger esa cámara que podéis llevar en el móvil o si tenéis la posibilidad de coger una cámara desde casa, el caso es que hagáis la foto y que nos la mandéis a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Es tan sencillo como enviárnosla pues en una publicación que hagáis vosotros o a través de un mensaje que nos enviéis a nuestro Facebook. Uh-huh. En Twitter hay veces incluso que es hasta más sencillo, ¿no?
Nos mandáis un tweet con la foto y nosotros pues nada, se queda publicada en Twitter y nosotros también la colgamos en el Facebook del programa.
Hoy en Madrid. Yo aporto Alcalá de Henares. Uh-huh. Cada cual que vaya buscando ese municipio.
En Boadilla del Monte también, hay muchas cigüeñas, nos cuentan. Mira. Y algunas localidades serranas de la Comunidad de Madrid. Cigüeñas que antaño pues iban y venían, ¿no?
¿Sí?
Que es el carácter de las cigüeñas.
Buscando
pero que últimamente se han acostumbrado a los humanos a que no les falta comida y atenciones. Y se han empadronado en la Comunidad de Madrid.
La verdad que sí, son ya habitantes con derecho de nuestra Comunidad de Madrid, porque es cierto que ya casi todas se quedan aquí durante todo el año. Pero acordaros del dicho, antes sí sucedía, las cigüeñas emigraban y volvían, pues en esta época por San Blas, que era cuando las cigüeñas verás.
Dos clásicos de nuestra comunidad que nos gusta contar siempre en la Comunidad de Madrid, ¿no? La llegada de las cigüeñas y la fiesta de la tortilla de Torrejón. Que llega con San Blas, que fue ayer. Claro.
Sí, pero que este año nos ha caído en domingo y no hemos podido disfrutar de ese festejo aquí en vivo y en directo como tanto nos gusta, sobre todo cuando empecéis a darnos las recetas.
Claro, este año nos ha pillado en fin de semana y no hemos podido compartir recetas ni fotos de esas tortillas.
Bueno,
pero bueno,
a ver si el año que viene.
No quería yo dejar de mencionarla. Y de recordar esa tradición también aquí, en la Comunidad de Madrid.
Claro, eso sí, habrán dicho los vecinos, hombre, mejor que cayera en domingo, que así hemos podido todos disfrutar, uh-huh. que no teníamos que trabajar ninguno, pero es verdad que a nosotros nos ha dolido un poquito no poder estar en esa fiesta de la tortilla.
Si ha sobrado tortilla, pues nada, fotito también a esa tortilla. O al plato, donde estuvo la tortilla, que veamos por lo menos los restos.
Hombre, yo pensé que ibas a decir que nos la pasaran.
No, yo me conformo con la foto.
A mí me encanta la tortilla de patatas fría. Cuando sobra de un día para otro.
También. Yo si no soy partidario de calentar en el microondas.
No. Queda asquerosita.
Queda como, es decir, así, asentada de un día para otro.
Fresquita, no el frío del frigorífico, pero sí del tiempo, que está muy, pero que muy buena. ¿Qué va a pasar en este programa? Que decimos termina a las 2 de la tarde en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pues que además de hablar de cigüeñas, que estamos esperando que nos digáis por dónde están recalando en esos nidos, que vosotros las estáis viendo ahí cerquita de vosotros, van a ir pasando otras cosas. Por ejemplo, hoy os vamos a acercar a un centro cultural muy especial.
Nos gusta recorrer la Comunidad de Madrid, nos gusta contar las cosas que los vecinos ponéis en marcha. Recuerdo nuestro correo hoy@ondamadrid.es, porque ahí nos podéis contar esas iniciativas que vosotros mismos lleváis a cabo en vuestras localidades, en vuestros municipios y en vuestros barrios. Vecinos que normalmente dan vida a iniciativas, ponen en marcha servicios en lugares donde nos gustaría a todos que fuesen las propias administraciones, los municipios, la administración regional, que pusiese en marcha. Pero como no llega ese espíritu inquieto de los vecinos madrileños, hacen que sean una realidad. Vamos a parar en la calle Embajadores número 49. Allí, los que pasen por Lavapiés o conozcan la zona, había un supermercado, un chino, un hiperbazar. Ya no existe. Los vecinos lo han cogido y lo han transformado y han hecho un espacio, un centro cultural, un espacio lleno de cultura, construcción, salud y pensamiento, dicen ellos. Se llama Embajadores con provisiones. Nos ofrecen cine, música, exposiciones, hasta clases de baile. Hemos visto su programación y hubo una temporada en la que nos enseñaban a bailar swing. También ponen en marcha mercadillos, una iniciativa que queremos conocer de la mano de aquellas personas, aquellos vecinos del barrio, en este caso de Lavapiés, que han puesto en marcha este nuevo punto de encuentro en el barrio, la ciudad de Madrid.
Nos gustan las iniciativas que parten de los vecinos, por eso las contamos en este programa, al igual que nos encanta el poder ir añadiendo nuevos títulos a nuestra biblioteca. En el caso de hoy tenemos un libro que se llama así, Lugares que no aparecen en los mapas, ¿hasta dónde puede llegar la sombra del primer amor? Seguro que con esta frase a más de uno se le ha ido ya la imaginación y está recordando ese primer beso, o a lo mejor no llegó el primer beso con ese primer amor, sino que simplemente se quedó todo en amor platónico. Berta Noy es la encargada de ponerle letras a esta historia de amor. Antes de ponerle letras a esta historia de amor, Berta Noy, hay que decir que es una de las grandes editoras de nuestro país, que se ha encargado de traer aquí a España los éxitos a nivel internacional de autores tan relevantes como Dan Brown, como Federico Moscia o como Mark Levy. Ahora se nos anima con esto de ponerse ella misma a escribir y vamos a conocer cómo es este libro, que dice además dota de banda sonora propia, Lugares que no aparecen en los mapas. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Hoy es lunes, así que hoy también tendremos la oportunidad de descubrir esa sección en la que hablamos de drogodependencias, de adicciones.
Efectivamente, hoy está con nosotros, como todos los lunes, Carlos Álvarez Vara, bueno, pues para comentar, bueno, pues todos los temas relacionados con adicciones y vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, como siempre.
Siempre lo hacemos, ¿eh? Es verdad.
Bueno, pues por ejemplo, de temas como la Sociedad Sociodroga Alcohol ha alertado que utilizar tranquilizantes con alcohol puede intoxicar el cerebro. Entonces, estas personas que se toman, que no pueden dormir o tienen problemas de ansiedad y se toman tranquilizantes o se toman ansiolíticos y a lo mejor piensan, bueno, es que con alcohol me hace un poquito más de efecto y duermo mejor. No. A la larga lo estás agravando.
De Divi Las Vegas.
Bueno. Es que Libby La Vega será la vida cotidiana, casi, casi.
Bueno, pues vamos a tener mucho cuidado.
Que tener cuidadito, asunto, ¿eh? Claro. Es un tema que no suena mucho a película, a Telecine, ¿no?
Pero pasa en la vida real, ¿eh?
Pero vamos, nada de combinar alcohol con medicamentos.
No hay que hacerlo. Y si uno quiere conciliar el sueño, lo que tiene que hacer es tomarse, si acaso, un vasito de leche caliente, que ya sabéis, dicen, ayuda a relajarse y a conciliar mejor el sueño, ¿eh?
Y nada, y pone el 100,
una valeriana.
Claro, y pone el 101.3 y el 106, que tenemos
no, que con
buena música, ¿no? Que por la música, por la noche relajada y concilia y ayuda.
Hay que hacer todo lo posible por conseguir dormir, que ya sabéis que si no dormimos el día siguiente se hace cuesta arriba. Aquí, en Hoy en Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, intentamos que esa cuesta no sea muy empinada y por eso os traemos muchas sugerencias. Hoy nos vamos a fijar también en el órgano del cuerpo humano que antes envejece. Yo no sé si sabéis cuál es.
Depende cada uno cómo tenga el órgano.
Está en nuestra cara. Está en nuestra cara, que más de uno se me está yendo por otros derroteros. El órgano del cuerpo humano que antes envejece está en nuestra cara. Y no es la piel, no son las arrugas, son
la nariz,
los ojos. Acertado, Clara Esteban, que es la que estaba señalando los ojitos. Así que mucho cuidado, porque es verdad,
claro,
que el
cristalino, depende cómo lo tenga, envejece antes o después, las revisiones que se haya hecho.
hay que hacerse revisiones. Claro. A partir de los 40 ya está claro. Pero es verdad que el cristalino es el que antes se envejece. No lo vemos a primera vista, nunca mejor dicho, pero va perdiendo su elasticidad y por eso cada vez enfocamos peor y nos cuesta ver más.
La vista cansada, claro, es el primer síntoma que te viene de que ya has dejado de ser joven.
Pero también el ojo seco es síntoma de que vamos teniendo unos añitos y de que nuestro cristalino está empezando a tener problemas. Hoy vamos a hablar de todas esas patologías oculares asociadas a la edad. Son muchas, intentaremos fijarnos en algunas de ellas, sobre todo para lanzaros ese mensaje de prevención, de acudamos al médico para hacernos las revisiones antes de que sea demasiado tarde. Problemas que no va a tener una de nuestras invitadas, ¿por qué? Nos ha sorprendido lo joven que es.
Es muy jovencita, ¿eh? Nació en 1990, así que ya pueden echar ustedes las cuentas. Es una de las voces que más se hacen oír en estos momentos tras su paso por ese programa de televisión en el que cuatro monstruos escuchaban de espaldas a artistas que a lo mejor empezaban o llevaban mucho tiempo en el mundo de la música y se giraban si su voz les gustaba o no les gustaba. Ella es Paula Rojo. Aunque su concurso era La Voz, todos la asociamos a una imagen, a la de ella cantando con su ukelele, además con un toque country, por decirlo de alguna manera. Paula Rojo no llegó a la final del concurso de televisión, creo que no llegó ni a semifinales, era del equipo de Melendi uh-huh. apostó por ella, pero eso sí, se ha convertido en la primera artista de ese concurso que lanza trabajo discográfico al mercado. Solo tú se llama El Adelanto, el primer sencillo de este disco que verá la luz dentro de unos meses, y ha estado aquí en Madrid presentándolo en directo anoche, concierto en la Sala Búho Real, y hoy se pasará por aquí para tocar en directo este y otros temas. No sabemos si acompañada del ukelele o acompañada a la guitarra, porque precisamente con una guitarra fue la primera vez que vimos este tema en un vídeo que ella difundió, un vídeo de andar por casa, ella sentada ahí en el parqué, en calcetines, en mallas, como uno está a gusto en su casa, con una guitarra, cantaba este tema, y fue uno de los vídeos más, más vistos de internet cuando ella ya fue concursante, de hecho, de La Voz. Un vídeo que nos muestra la Paula Rojo, niña que está empezando en esto de la música y que está viviendo su sueño, el de dedicarse a esto profesionalmente.
Muy bien, estará con nosotros en torno a la 1:15. Recuerdo que es que hasta las 2 estamos aquí con vosotros en antena. Por cierto, que en nuestra sección de consumo vamos a fijarnos en la famosa fecha de caducidad.
Efectivamente, vamos a ver, hay una cosa que es verdad que todos sabemos, y es que en los países desarrollados, los llamados países industrializados, sí, se desperdician muchísimos alimentos, ¿no? Entonces, FUCI, Federación de Usuarios de Consumidores Independientes, acaba de publicar un estudio sobre este tema, sobre el desperdicio de alimentos, y entre otras conclusiones, ellos lo que piden es que se marque bien, pide al gobierno que en los casos en que se pueda se aumente la fecha de caducidad, sí, que hay una diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, es decir, que al final estamos tirando a la basura alimentos que se podían haber consumido después de la fecha, y bueno, pues que es una forma de ahorrar, y que ahora mismo que hay muchísimas personas, cada vez más personas con necesidades, bueno, pues no es momento, menos que nunca, de desperdiciar alimentos.
Bueno, pues hablaremos de todo eso, mejor nos ponemos en marcha, porque 4 horas, como siempre digo, parecen muchas, pero al final se nos pasa el tiempo volando. Seems like yesterday. Hoy es 4 de febrero y hoy estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer. Una jornada en la que informar y en la que permanecer unidos. Y es que el lema elegido para este año es el siguiente: contigo somos más fuertes. Y es que cada uno de nosotros somos prioritarios a la hora de luchar contra esta enfermedad. Primero, para prevenir con unos hábitos de vida saludables. Segundo, para diagnosticar lo antes posible, que es la mejor manera que tenemos a día de hoy de curarlo. En un día como hoy hemos decidido pasar la mañana en el Hospital Universitario 12 de Octubre, porque allí la Fundación CRIS ha colocado un gran lienzo blanco donde hasta las 4 de la tarde todo aquel que quiera puede dejar su mensaje para crear así obras que valen vidas. La unidad móvil de Onda Madrid, como decía, está ya en ese hospital universitario 12 de octubre con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente estamos en la puerta de ese centro de actividades ambulatorias. Es la zona donde ahora mismo pues están instalando, están ubicando ese mural en el que todavía no hay nada de color más que el gris que tiene de fondo, pero que se va a llenar de mucho colorido y en todos los sentidos de la palabra, el de todos los sprays que ahora están pues metidos en una caja y esperando que sean utilizados, y sobre todo el colorido en forma positiva, de ánimo y de apoyo a todas esas personas que tienen familiares, conocidos, amigos, incluso que aunque no lo tengas, pero que todos hoy luchamos contra el cáncer y ayudamos y apoyamos por la labor de investigación, como es lo que de hecho viene haciendo la Fundación CRIS desde hace 2 años. Ellos son los que se han encargado de llevar a cabo esta iniciativa, esas obras que valen vidas y que tú has mencionado, y conmigo tengo a Marta Cardona, que es la directora de la Fundación. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que la obra que va a haber aquí, que en la que van a ir participando todos los madrileños y todos aquellos que se acerquen por aquí durante la jornada, va a valer mucho, y no precisamente en dinero, pero sí en vidas.
Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es realmente la participación de toda la sociedad, de todas las personas, porque, como decías, al final nos toca a todos. Es una enfermedad que nos toca a todos, de una manera o de otra.
Lleváis 2 años funcionando como fundación. En este tiempo habéis donado pues cerca de 740.000 euros para los proyectos de investigación. ¿Cuáles son los que tenéis y los que os quedan por desarrollar?
Bueno, pues actualmente lo que estamos financiando es parte de la unidad traslacional de investigación en hematología en el 12 de octubre, que en cristiano así son nuevos tratamientos de cáncer de sangre, como las leucemias, linfomas, mielomas. Luego empezamos también un proyecto muy bonito de terapia celular con Natural Killers para niños con cáncer, el Niño Jesús, con Antonio Pérez. También tenemos, estamos desarrollando una guía del tratamiento del dolor en niños con cáncer, que la está desarrollando la unidad de enfermería de la unidad de investigación de enfermería de Investen del Instituto Carlos III. Y ahora hemos empezado a final de año con 2 proyectos, uno de mama y otro de próstata, que durarán también otros 3 años más. Y bueno, la verdad que estamos llenos de proyectos y necesitamos el apoyo de todo el mundo.
Desde luego es imprescindible, sobre todo porque escuchando todo lo que nos cuentas, ¿cómo podéis estar apoyando en tantas cosas?
Pues es que fue una cosa que empezó porque la persona que lo fundó, Lola Manterola, es una persona maravillosa que tiene 42 años y que se le diagnosticó un cáncer, un mieloma múltiple hace 3 años, y realmente uno pues estaba ya muy avanzado. Y fue muy curioso porque de repente cuando estuvieron buscando, ¿no?, desesperadamente aquel sitio mejor para tratarse, le dijeron, bueno, pues en España los científicos españoles tienen un nivel altísimo y en este tipo de cáncer realmente hay unos avances extraordinarios. Entonces ella, bueno, pues vino aquí, se trató aquí y ahora mismo está en remisión, y la verdad es que dijo, bueno, yo lo que quiero es hacer una fundación donde no sea Lola, sino que seamos todos, anónimo, donde todas las personas que quieran invertir en investigación lo hagan con nosotros, y nosotros poco a poco ir financiando proyectos de súper relevantes y aquellos que sean los que más rápido lleven los descubrimientos a los tratamientos en personas lo más rápido posible, porque es a veces muy largo, ¿no? Y el cáncer no espera y tenemos que ser rápidos. Y bueno, además se va viendo año a año que se va mejorando, pero necesitamos la ayuda de todos. Y esta fundación se financia solo de personas físicas y de empresas, o sea, es solamente privado. Pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo. Ahora mismo somos 1.000 socios. Pues queremos llegar a ser pues 1 millón.
Muchísimos más.
Sí. Y iniciativas como las de hoy pues nos ayudan a concienciar a que no estamos solos, de que pues como habéis comentado, ¿no?, contigo somos más fuertes. Eso es así.
Eso es así, pues fíjate, Marta, que por lo que acabas de contar, das a entender que la investigación en estos temas del cáncer, bueno, pues que está en un nivel muy bueno, un nivel muy alto. Lo que falta, por tanto, es financiación.
Sí, desde luego, financiación, porque realmente los científicos españoles son muy reconocidos a nivel internacional. De hecho, bueno, pues con la situación que tenemos ahora, pues estamos perdiendo, ¿no? gente que sí tiene que marchar fuera para seguir desarrollando su trabajo, pero la verdad es que aquí en España, o sea, el nivel que tenemos es altísimo y bueno, y de hecho los tratamientos que se dan son los adecuados e incluso, bueno, pues como te he comentado, ¿no? El tema de terapias nuevas que están saliendo y que poco a poco pues van consiguiendo pues superar ese 50% de las personas que sobreviven al cáncer, que es más o menos
El porcentaje,
el
¿no?
El porcentaje, exactamente.
Bueno, pues ya que tenemos aquí delante este mural, que como decimos todavía está sin estrenar, pero a la espera que de aquí hasta las 4 de la tarde, y además en la próxima conexión lo contaré, cómo la gente va participando en él, lo que van poniendo, sus mensajes, dibujos, todo que tenga que ver con apoyo, con ánimo. Sí que podemos decir que pueden participar no solamente aquellos que pasen por aquí durante esta jornada, sino que también se puede hacer a través de Internet. Y lo menciono precisamente por el hecho de que Marta acaba de decir que todo esto se nutre únicamente de esa financiación, de esa pequeña ayuda económica que se hace de manera privada desde las empresas y también en ese poquito a poquito a los particulares.
Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, pues para poder entrar en la web y ver todo lo que se está haciendo, hemos creado un microsite que se llama Obras que Valen Vidas, en plural, obrasquevalenvidas.com. De todas maneras, también para conocer más los proyectos, también podéis entrar en criscancer.org, que ahí también explicamos todo nuestro trabajo y todo lo que desarrollamos.
Hay que decir que esta obra es hoy el comienzo, aquí en esta puerta del Centro de Actividades Ambulatorias, pero que luego va a tener también una continuidad hasta pasado mañana.
Exactamente. Hoy lo que queremos es pintar completamente este mural y luego, gracias a la colaboración de los artistas de Boa Mistura, que son unos chicos maravillosos y estupendos, pues van a montar en CaixaForum, el miércoles a las 7:30. Hemos convocado a todo el que quiera venir, pero sí, que nos avise, porque hay que ir confirmando. Pues la presentación de los proyectos, además van a venir, bueno, personas de CENIO, de SEOM, o sea, de los mejores sitios de investigación y oncología de España, y estas personas lo que van a hacer con este lienzo completamente ya lleno de mensajes, van a terminar esa obra con un mensaje. Que eso, pues no sabemos cómo va a terminar,
claro.
Pero será la obra de todos y quedará, yo creo que, pues precioso. Y queremos incluso que se pueda ir exponiendo por distintos hospitales y para que la gente vea, ¿no? Que de verdad que es importante participar.
Y tanto que es importante, pues Marta Cardona, directora de la Fundación Cris, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque yo voy a aprovechar para acercarme, pues fíjate, estábamos hablando de lo mucho que valen estas obras, sí, que han querido denominar a la iniciativa como Obras que Valen Vidas. Vidas como los ejemplos que voy a poner y que de hecho son los que en un cartel están mencionándose justamente al lado del mural que está esperando ser pintado durante la jornada de hoy, ¿no? Nos encontramos con el testimonio de Isabel, que dice algo así como: tú, yo, un hijo, una madre, un amigo, un desconocido, tengan cáncer o no, todos sufren y sufrimos la enfermedad. Sí. Todos somos Cris y os necesitamos. Tenemos también el mensaje de Tomás, otro paciente, que dice: gracias a que alguien investigó mi cáncer hace 10 años, hoy estoy curado. Bueno, pues nos damos así cuenta de que la investigación es lo más importante que hay. Marta nos lo acaba de mencionar. Y que si todos participamos, pues mucho mejor, esto avanza más rápido.
Desde luego que sí, tenemos que estar todos unidos en la lucha contra el cáncer. Podemos hacer muchas cosas desde esas aportaciones a fundaciones, asociaciones, como es el caso de la Fundación Cris, con la que hoy vamos a pasar toda la mañana ahí en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Podemos hacer también con unos hábitos de vida saludable, acudiendo a nuestras revisiones para detectar a tiempo cualquier posible tumor que tengamos. En definitiva, que contigo siempre todos somos más fuertes. María José Francisco, Ángel Silgo, muchas gracias a los dos. Volvemos en un rato ahí al Hospital 12 de Octubre.
Hasta luego.
Hasta luego. Y es que queremos, desde luego, estar muy pendientes de todo lo que suceda en ese lugar, al igual que en otros puntos de la Comunidad de Madrid, donde hoy se va a vivir muy de cerca todo lo que tiene que ver con el cáncer, que no se nos olvide que estamos en esa jornada internacional de lucha contra esta enfermedad.
www.ondamadrid.es
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico.
una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Bueno, pues vamos avanzando en este vuestro programa y ya sabéis que los lunes a esta hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, saludamos a Carlos Álvarez Vara, que es experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Muy buenos días, Carlos, bienvenido.
Bien hallada.
Y con su ayuda y con la de Carmen, pues vamos metiéndonos, ¿no?, de lleno en esos asuntos, en esas informaciones que todas ellas tienen un denominador común, que son esas adicciones. Esta mañana, por ejemplo, Carmen, nos ha llamado la atención una iniciativa que se está desarrollando en Bogotá, donde está funcionando el primer centro de consumo de drogas controlado.
Pues sí, la verdad es que nos ha llamado la atención. Allí ya llevaban 4 meses funcionando 4 centros de atención móvil a la drogodependencia. Lo que ahora se va a poner en marcha es un centro de consumo de droga controlada. Es decir, se va a suministrar droga a personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas. Se atenderá a consumidores de heroína y se les va a suministrar medicamentos sustitutivos como la morfina o la metadona bajo prescripción médica, ¿no? Nos estábamos acordando un poco nosotros también esta mañana de las narcosalas.
Sí.
Sabemos muy bien si ya es lo mismo, si es parecido, hay diferencias.
Hay diferencias. Primero, en general, en los países del entorno de Colombia, Ecuador, o incluso Argentina o México, la medicina y la atención son enormemente costosas. No hay un sistema de sanidad público, ni siquiera barato, y es toda intervención es costosísima. La gente no se lo puede imaginar, pero vamos, quiero decir que es a veces un poco terrible. Y el que de pronto haya en Colombia, dentro de Bogotá concretamente, que la idea de una unidad de las que llamaríamos en Madrid unidades móviles de reducción del daño y el riesgo. En el año 2000-2002, solo en Madrid teníamos 36 y teníamos metabuses una especie de autobuses que se llaman el Isidrobús, que recorrían la ciudad con rutas para asegurar el suministro de metadona a gente que se le había prescrito en un centro, y también podía alguno de ellos recoger sangre para analíticas, hacer diagnósticos y tratamientos. Y dije, lo llamativo es que se haga allí, pero que en Madrid concretamente, pues la reducción del daño y el riesgo pegó un salto terrible en 1997, y honradamente, pues de esos hemos tenido muchos dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, unos dependientes del Ayuntamiento de Madrid, otros dependientes de la Comunidad de Madrid, de la Agencia de Antidroga, y ahora todos juntos. Es cierto que ahora mismo el problema no es el que había en el 97 y se ha reducido muchísimo. Yo diría que a veces demasiado, pero es mi opinión. Ya sé que soy un poco bocazas y que me quejo con mucha facilidad, pero se ha reducido. Pero son una unidad de reducción del daño y el riesgo. Si una persona con dependencia de heroína, que no era común en Colombia, la cocaína sí, la heroína está pegando a México, Venezuela, Ecuador y algunos otros países, llamativamente, igual que está pegando en los países árabes, aunque no se diga.
¿Sí?
mucho, pero creo que hay una especie de asunto de ocultación y de confianza divina que no comparto y que les va a poder diezmar, encima de que tienen primaveras violentas y enfrentamientos, pues
solo falta que estemos
como tampoco efectos. Hay un sistema de salud ni ningún sistema sí. estadístico que pueda recoger datos de ese tipo, pues no lo sabemos. Pero quienes hemos estado por ahí sabemos que las cosas van mal en términos de la heroína. Nosotros en Europa conseguimos algo, pero muy poquito. Y me cuesta trabajo pensar que se vaya a repetir una época yonki en Europa, porque hemos aprendido que eso no es bueno. Pero en los países de la ruta de la seda, desde Afganistán hacia África, y especialmente los islámicos, pues están muy inermes frente a la venta de ese tipo de sustancias. Y además que son baratas. La cocaína es cara, es de ricos, pero la heroína viene barata. Entonces está haciendo bastante daño, pero no tenemos cifras de ello. Pues esto es bienvenido, que en Bogotá alguien, no sé muy bien de qué administración o ONG pueda venir la idea, pero simplemente una unidad de reducción del daño y el riesgo, como las de las 31 centros que llegamos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que son la atención integral al droga dependiente, donde se puede hacer ya, y algunos que hemos tenido con Proyecto Hombre y con Punto Omega. Y en total hemos llegado a tener 74 centros equivalentes fijos, y hemos tenido 7 y 2, 9 y 10 móviles en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y hemos tenido una narcosal, que era bueno, muchísimo más que esto. Era una supervisión del consumo, pero en el cual el individuo se pinchaba lo que había pillado. Se estaba al loro para si se complicaba su inyección y para suministrarle material estéril cada vez que se pinchaba e intentar meterle en el sistema de tratamiento si no quería pues nada. Y en el caso de que tuviera una parada cardiorrespiratoria, poderla atender inmediatamente porque había un desfibrilador y un equipo de medicina de urgencia extraordinariamente bien entrenado y dotado. Tenía enfermería fantástica. Incluso salían de la narcosala a atender cuando entonces estaba en las Barranquillas y en el camino del Polvorín. Pues, hombre, yo sé que ya no, eso no existe como existió. Tenían un sitio donde acogían a la gente que estaba sin techo en los fríos inviernos, y podían dormir y tomar algo caliente y estar juntos en un momento dado, y se han salvado, pues, hombre, no menos, en el tiempo que duró activo, no menos de 100 vidas. No es ninguna tontería.
No.
Porque no solamente salía adentro, sino que si se enteraban de que había una complicación, salían fuera a prestar ayuda. Las iniciativas de reducción del daño y el riesgo, que en España han sido muy comunes y en Madrid ejemplares para todo el mundo, quizás salen en la prensa porque en el resto del mundo no las promueven y las ven muy mal. En Estados Unidos no existe nada de esto. Está prohibido por la ley federal. Casi. Solamente hay unos cuantos centros que pueden suministrar a algunas personas metadona pagándola bastante cara, dicho sea de paso. Pero muy poco. La oferta no es universal. Y y la escuela norteamericana pues ha dominado mucho el Cono Sur también. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces el que un país como Colombia inicie la ruta de la reducción del daño y el riesgo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ya era hora. En Europa no creas tú que hay muchos que lo hacen. Lo hace el Reino Unido muy bien, lo hemos hecho nosotros muy bien. En Italia ha habido muchas dificultades cada vez más. En Francia han tardado años en hacer programas de metadona. En Holanda sí, es un poco se parece a nosotros. En Dinamarca también, en Suiza antes que en ningún otro lado. Aunque no sea la Unión Europea, son gente muy lista en estas cuestiones de atreverse a hacer lo que está prohibido, pero ellos no son miembros de Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas, Viena, nunca han favorecido los centros de reducción del daño y el riesgo. Han ido en contra de todas las narcosales o similares en todo el mundo. Las han cerrado en Australia y en muchísimos sitios. La de Madrid no pudieron cerrarla.
Bueno, porque no es políticamente correcto, da la sensación entonces tenerlas.
Pero se pudo defender muy bien, porque no facilitábamos ni nada del consumo ni de la droga. Solamente atendíamos a quien se le complicaba la cosa.
Que siempre está bien para poder salvar esas vidas. Tenemos también que hablar de, bueno, pues una alerta que nos llega desde la Sociedad Sociodrogalcohol, de ese cóctel del que hablábamos hace un ratito cuando comenzábamos el programa, Carmen, que es utilizar tranquilizantes
y alcohol. Lo hacemos así todo batido prácticamente y ala, para dentro.
Y es una mezcla que puede intoxicar y hacer mucho daño al cerebro, ¿no? Bueno, pues son estas personas que además se toman el tranquilizante porque si no, no pueden dormir, pero bueno, quizá incluso pensando que les va a aumentar el efecto, se toman un poquito de alcohol y a la larga es peor.
Ya, esto es un informe que ha sacado un alto directivo de la Junta Directiva de Sociedad de Drogalcohol, Josep Guardia Serechiñi, que trabaja en Barcelona, que es una persona que conozco y respeto muchísimo, y que viene como a colación de lo que hablamos la semana pasada. Se presentó la estadística de consumo de sustancias en España. Y debo de subrayar que cada vez cobra más importancia el que, aunque el Plan Nacional sobre Drogas, que apareció en 1985, no contemplaba el alcohol, estaba excluido, era de las drogas ilegales, y el alcohol no. Eso fue muy polémico. Al final tuvieron que ver que el alcohol es una droga, cosa que a los productores de vinos y licores no les gusta un pimiento, como todos sabemos. Pero para mí es inequívoco que el etanol, en cualquier cuantía que esté en cualquier bebida, es una sustancia susceptible de abuso y dependencia. Bien, el tabaco también.
También lo es, ¿cierto?
Y entonces no se le puede negar la condición de droga, sabiendo que cada una es diferente de las demás, al etanol. Entonces, como se presentó la estadística y hubo dos novedades, primero el consumo del alcohol y la potenciación en el plan de acción del futuro inmediato de mayor acción sobre el alcohol en la juventud, se presentó un dato que hasta ahora no se había publicado y que se recogía, que es que ha subido el consumo de tranquilizantes en la población española. Y entonces, al juntar las cifras de tranquilizantes y de alcohol, resulta que hay ciertas poblaciones que juntan las dos de una forma potencialmente peligrosa. ¿Quiénes son? No son toda la población. Fundamentalmente los mayores de 65 años. Sí. Entonces, la advertencia es que la conjugación o el consumo simultáneo de alcohol y de tranquilizantes es seriamente peligroso y de riesgo. Sobre todo porque la población que más canta en esa especie de confluencia, que es la mayor de 65 años, la memoria se le está deteriorando y alcohol y benzodiazepinas tranquilizantes son el mayor factor de aumentar la amnesia y la pérdida de la eficacia de todo tipo de memorias. Y además el alcohol no seda, aunque la gente lo crea.
Es igual que pensamos, ¿no?, que da calor.
Sí. Investigacionalmente se sabe que el alcohol ha sido siempre la sustancia para alterar el sueño en los animales e investigar la capacidad de dormir. La gente que funciona fisiológicamente en cuanto al consumo de alcohol por la noche no mejora el dormir, si no se intoxica mucho. En principio, es un despertador, es un estimulante relativo en dosis moderadas. Y entonces, simplemente que si se mezcla con tranquilizantes, lo que potencia es el efecto sedante hipnoinductor de la pastilla. Porque los dos actúan sobre un tipo de receptor directa o indirectamente, que es el del gamma-aminobutírico, el GABA. Y eso puede producir sueños o alteraciones del biorritmo de vigilia-sueño importante. O sea, nadie puede recomendar que mejore su tranquilizante nocturno por tomar una copita de coñac. Oiga, le están liando, no se lo crea. Es una combinación muy mala. Y si tiene usted más de 60 años, menos todavía.
¿Tiene que darse la confluencia? ¿Las dos cosas se tienen que tomar al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Sabiendo que los tiempos de acción más o menos son de 5 horas de las más cortas de las benzodiazepinas y que el efecto de una intoxicación alcohólica son también entre 5, 6 hasta 8 horas. Lo malo de todo es que en alguna población juvenil también lo están haciendo, eso no se van a demenciar mañana, todavía les queda mucho recorrido, pero es un riesgo que yo honradamente no correría. Aunque se ponen mucho más pedo y más tontos todavía, debe ser que hay concursos para estar abobado, pero no los conozco.
Y ellos tienen el cerebro pues casi más vulnerable, porque todavía
hasta los 18 años en pleno desarrollo, y la vulnerabilidad a las combinaciones de sustancias es malo. Hombre, No es una cosa muy frecuente, pero desgraciadamente hay clústeres, hay grupos en los cuales eso se pone de moda, es del uniforme de la identidad del grupo, como ciertas marcas o ciertas en zapatillas, abrigos o cosas, sitios donde ir. Entonces, ojalá esto no cunda y que realmente recuperen cada uno la individualidad. Es peligroso para ellos.
Muy peligroso porque además les puede hacer un daño ya permanente.
E incluso en algunos casos...
Y crear el hábito.
Sí, y sobre todo que a veces conducen.
Sí.
Y la conducción bajo los efectos de alcohol y tranquilizantes, últimamente pues empieza a tener una cierta cuantía que no gusta a los que trabajamos en este sector. Nada.
Un último apunte, si os parece, un dato que desde luego no es muy halagüeño. Europa admite, Carmen, que va perdiendo la batalla contra el narcotráfico.
¡Cuánto me alegro!
Pues sí,
¡por fin se dan cuenta!
¡Por
fin se dan cuenta!
Lo ha reconocido la comisaria de Asuntos Interior y los directores de Europol y del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
Ya lo sé, pero el hecho es que esto es una historia no nueva. La batalla está perdida hace mucho tiempo, son 100 años de pelea desigual, en la cual además, honradamente, aparentemente se ha estado prohibiendo, pero no se ha hecho nada eficaz. 100 años de fracaso. Ari, tendría que haber hecho pensar hace un cierto tiempo que las cosas no van por ahí. Y realmente pues es asombroso el que se siga con un sistema de clasificación inútil y un sistema de prohibición que no responde a ningún criterio técnico y evidentemente una especie de administración, gestión de las prohibiciones y de los actos administrativos y las universalizaciones de las recomendaciones, que es todo un elefante. Y realmente la gente que vende las drogas en la calle es la iniciativa privada, que se va demostrando que es mucho mejor que la pública en todo, pues ha mejorado su eficacia. O sea, la única forma que veo yo es que se hiciera pública la distribución de las drogas, porque seguro que sería mucho más torpe, inferior, y no se vendería tanto. Pero entiendo que es un sarcasmo personalísimo. Pero vamos, hace tiempo que la iniciativa privada en el mundo de las drogas, no es el de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el de España, demuestra que la batalla tal como se ha concebido desde 1912 es un fracaso. Me alegro que en Europa, que es la primera oficina o administración responsable de todo el orbe terrarum, que diga que está perdido. Hay que hacerlo. Otras cosas.
¿Y qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿por dónde tenemos que mirar ahora?
Pues muy probablemente, sin ánimo de polemizar más allá, ¿por qué no empezamos a pensar en una modificación de la accesibilidad y consumo de las sustancias bajo el sistema de estancado, como lo hubo para el tabaco en algún momento dado, o como lo hubo para otras muchas sustancias, o carnes de estradosis, o una forma no de todo es café, todo prohibido, porque las sustancias son muy diferentes? Y empezamos a ver, primero, qué podría ocurrir en ciertos ámbitos, o qué ocurre en ciertos ámbitos cuando la tolerancia es mayor. Es decir, que España es un país muy tolerante, el más tolerante de la Unión Europea. Más que Holanda. En algunas... Sí, no pongáis cara de asombro. Es el más tolerante.
Hombre, es que siempre se ha dicho lo contrario.
Ya, pero es mentira.
Vale.
O sea, cuando uno conoce las dos realidades a lo largo de los años, yo admiro mucho a Holanda y su democracia de 16 millones de partidos. Cada persona es cada persona. Y me admira su civilización en la forma de manejar las cosas comunitarias. Soy un gran admirador. Uh-huh. Y ellos son los primeros que hicieron metabuses. Los primeros que contemplaron la reducción del daño al riesgo y los primeros que hicieron tarjetas sanitarias con la historia del individuo metido en un chip dentro de una tarjeta de crédito. Y los niveles de acceso a la información han sido sacrosantamente... Tiene muchas cosas en la sanidad que son ejemplares. Tiene un centro Jelinek de información, un instituto del alcohol y de las drogas asombroso en Utrecht. Tiene muchas cosas. Pero hombre, el consumo estaba restringido a los coffee shop, que van de culo, van cerrando poco a poco, solamente para los turistas. Ámsterdam ha conseguido mantenerlos porque piensa que es una cierta identidad de la ciudad, pero en las ciudades pequeñas ya no. Tienes que ser holandés para entrar, o casi casi, en el resto de ellos. Entonces, no, en España los derivados del cáñamo corren por todos los lados. Y además, en la crisis hay que decir una cosa, y es que en Europa hemos dejado de importar anfetaminas chinas. Estamos compitiendo seriamente con anfetaminas nuestras. Y hay una, la 4LM, que ahora mismo se fabrica en Europa, y el éxtasis que ahora se consume en Europa es made in Europe. ¿Por qué? Porque el dinero es preferible pagarlo a las mafias propias que a las ajenas.
Todo que claro,
y entonces, siempre que alguien lo fabrique. Es decir, la respuesta es, creo que solo la prohibición en el modo en que se ha hecho en 100 años no vale. Pongámonos a pensar otras modalidades.
Y a prevenir.
Y a prevenir.
Pues vamos a intentar hacerlo. Carlos Álvarez Vara, experto.
Enhorabuena al Observatorio de Drogas y Toxicomanías.
Por haberse dado cuenta, ¿no?
Por haberlo dicho.
Haberlo
ya
dicho.
Lo sabían, pero no se atrevían
que
a
no
decirlo.
Que no se está ganando la batalla del narcotráfico.
Lo saben igual que yo.
Carlos Álvarez Vara, mil gracias y hasta el lunes que viene.
Adiós.
Adiós.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire.
www.ondamadrid.es.
Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
101.3 y 106 FM.
Pero tal lugar no era para faunar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos y temblores. Los mis pies en las mis manos, no eran así señores. Perdí senso, perdí fuerza, mudanse mis colores. Fa fama con mujer en plaza, mi esposa fui descubierta, porque a veces...
Bueno, pues seguimos avanzando y nos metemos de lleno en nuestra biblioteca. Hoy además diríamos que tenemos todo un lujo en ella, porque nos encontramos con una editora de prestigio que ha editado además a autores de bestsellers como Amy Tan, como Dan Brown, y que ahora se ha lanzado a escribir y a publicar su primera novela. Con ella ya ha obtenido el premio Ciudad de Tarragona, Pini Soler. Ella es Berta Noy, que nos trae su obra Lugares que no aparecen en los mapas. Berta Noy, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Y cómo se lleva el paso que has dado de dejar de ser editora, al menos momentáneamente, para convertirte en aquella que presenta su obra?
Pues se lleva bastante bien, la verdad. Es curioso porque en teoría es un rol que una conoce bien, porque lo ha visto muchas veces, pero cuando eres tú misma quien lo experimenta, pues se descubre que es distinto de lo que se pensaba y es incluso mejor. O sea que muy bien.
Bueno, además, oye, comienzas con premio, lo cual quiere decir que vas por el buen camino. Berta, lugares que no aparecen en los mapas, ¿hasta dónde puede llegar la sombra del primer amor? ¿Cuántas cosas sugiere ya de por sí esta introducción?
Sí, sí, es que la verdad que es una historia que, por lo que estoy viendo, además, hablando con lectores y lectoras, claro, hay gente que tiene una experiencia parecida, ¿no? La experiencia de un primer amor muy intenso que marca, ¿no?, toda una vida. Pues hay muchas mujeres que han experimentado esto y que son amores que a veces, pues, tienen un componente de dificultad porque se suelen dar cuando eres muy joven y entonces es cuesta, ¿no?, todo, pero sí que es algo que hay mucha gente que ha experimentado y que me parece bastante potente como planteamiento novelesco.
Y ahí tenemos a los dos protagonistas, Claudia y Elliot, y música de fondo.
Sí, siempre. La música creo que es una de las expresiones del sentimiento más universal y más directa, ¿no?, y que cualquier persona tenemos unas canciones que cuando las escuchas, unas músicas, te evocan, te transportan a un determinado momento de tu vida, te recuerdan una experiencia. La música es casi difícil de separar de lo que es el amor, ¿no?
Cierto es. Y Elliot, diríamos que en esta ocasión es quizás el que más unido pueda estar a la música. Abre una página, la 199, sin ir más lejos, de este Lugares que no aparecen en los mapas que edita Temas de hoy, y dice así: ocurrió mientras veía en televisión un programa de cine que me gustaba y que procuraba no perderme si me pillaba en casa. Estaba hablando de la nueva película de una directora catalana que en los últimos años había adquirido fama internacional. La banda sonora de su nuevo film la había compuesto, según decía el reportaje, el músico Elliot Kerr, pianista y compositor inglés establecido desde hacía muchos años en Barcelona. Escuchar su nombre por televisión me produjo una fuerte impresión y, de hecho, di un respingo en el sofá y me quedé con ganas de más cuando el reportero pasó a otro tema.
Sí, sí, a veces la gente del pasado pues te regresa a tu vida de forma insospechada, ¿no? Hoy día pues puedes reencontrar amistades antiguas a través de Facebook o de cualquier otra red social de estas que todos manejamos, o a veces cuando la persona en cuestión es alguien pues que tiene una actividad artística o que tiene una cierta proyección, pues lo puedes ver en la tele, ¿no? Y te da así como un salto al corazón. Sí, sí, es así.
Porque de repente ya no eres un adolescente y a lo mejor las cosas pueden cambiar.
Pues sí, a lo mejor las cosas están más equilibradas y una mujer adulta pues sabe más lo que quiere y más quién es y a dónde quiere ir, y a lo mejor las cosas se pueden vivir de forma distinta. ¿O no? ¿Quién sabe?
Es una historia, desde luego, de amor, de encuentros, de desencuentros, donde la amistad también yo creo que es muy importante, sobre todo la amistad entre mujeres.
Sí, este es un tema que yo, que hago muchas lecturas internacionales y leo mucha literatura anglosajona, hay mucho de este vínculo entre mujeres, mujeres que se ayudan, mujeres que están unidas toda la vida y tal. Y esto es algo que a mí me gustaba bastante, porque yo tengo muy buenas amigas en la vida, es uno de mis tesoros, y me parecía que este tópico de que las mujeres siempre estamos entre nosotras y tenemos, pues me apetecía romperlo un poco y que Claudia tuviera un grupo de amigas que son, vamos, que lo son hasta la muerte.
Berta, te estamos perdiendo un poquito, el teléfono se nos está entrecortando.
¡Qué rabia! Pues mira que estoy aquí quietecita, que ahí no me muevo.
Sí, ha habido un momento que te escuchábamos perfectamente, pero justo ahí. Yo creo que han sido las interferencias del momento en el que los que quieren el mito de que las mujeres nos tiramos y nos arañamos con las uñas en el momento en el que algo surja, yo creo que hay alguien que no quiere destruir ese mito, y en el momento en el que estabas hablando tú de la amistad de la mujer, de que nos queremos a muerte, cuando hay un grupo, es verdad que nos apoyamos las unas y las otras a más no poder, es justo cuando se ha entrecortado. Así que yo te pediría de nuevo que hicieras esa oda en favor de la amistad entre mujeres.
Pues a esto me refería, ¿no? Que me apetecía romper esta sensación y transmitir que no es así, ¿no? Que este vínculo femenino puede ser muy fuerte y durar toda la vida y ser, vamos, indestructible, y yo creo que Claudia y sus amigas componen un núcleo que las acompaña toda la vida y a lo largo de un montón de cosas que les suceden, y que todo es un poco más llevadero porque lo pueden compartir entre ellas. Y eso me apetecía, hacer este canto a la amistad femenina.
Tenemos una curiosidad de un compañero de la redacción, de Sergio Rodríguez, que yo te la voy a transmitir. Nos dice, a raíz de uno de los personajes de la novela de José Latour, que tiene unos rasgos muy parecidos al del escritor cubano de novela negra José Latour, escrito,
sí,
que si es homenaje, sí, o no. ¿Te han pillado?
Es homenaje total. Dile al compañero que ha sido muy perspicaz. José Latour es un escritor cubano que yo publiqué en Planeta hace muchos, muchos años, y que nos hicimos muy amigos y tuvimos una relación muy intensa por correo electrónico. Y luego, cuando él consiguió salir de Cuba, nos conocimos en persona y ha quedado una amistad que sigue hasta día de hoy, uh-huh, aunque él vive hace mucho tiempo en Canadá. Y le he hecho un homenaje, y de hecho, anteayer le mandé por correo un ejemplar de Lugares que no aparecen en los mapas, con un artículo que salió en La Razón que comentaba precisamente la aparición de José en la novela.
¿Y qué le ha parecido?
Pues no sé, todavía no lo ha recibido porque él está en Toronto, pero estoy deseando que le llegue. Yo creo que le hará mucha gracia.
Me imagino que sí. Oye, Berta, ¿estás ya maquinando una segunda novela?
Pues sí, la verdad, ¿sí? Es que sí. Estoy en ello. Los engranajes mentales están trabajando hace meses ya en ello y espero pues poder empezar a llevarla al papel esta primavera, quizás.
Bueno, estaremos pendientes de ello, pero eso sí, de momento, que nadie se pierda los lugares que no aparecen en los mapas, hasta dónde puede llegar la sombra del primer amor. Berta Noy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Bueno, ha conseguido además el premio Ciudad de Tarragona de novela Fini Soler, que nadie lo olvide. Es una delicia poder descubrir ese amor, ese primer amor que yo creo que todos recordamos, y darle respuesta a esa pregunta. ¿No solo se ama de verdad una vez? ¿Es posible que ese primer amor que tuvimos en su día reaparezca de repente y nos dé un vuelco la vida? Pues aquí está la respuesta.